Colectivo de Organizaciones Sociales. Así vamos dando comienzo a este programa que dimos a llamar 30 años de lucha por la tierra y la vivienda digna. ¿30 años de democracia? Sí, sí, así entre signo de pregunta. Porque nosotros decimos que los derechos, que sin derechos sociales no hay democracia, y en materia de tierra y vivienda venimos bastante torcidos. Así que nos reservamos el derecho de dudar. Bueno, vayan acercándose, que a muchadito se pasa el frío. Y ya largamos, durante algo más de una hora y media vamos a estar compartiendo este primer programa de la radio abierta del colectivo de organizaciones sociales. En estos días los candidatos y las candidatas de las distintas fuerzas políticos partidarias de Córdoba están dando un debate de sordos y fallutos. Sin escuchar una sola palabra de sus adversarios, formulan en tiempo récord las mil y un promesas que pronto han de romper. Mientras ellos se disputan, como en la casita robada, la esperanza ensobrada que cada algunos años el pueblo mete en las urnas, nosotros acá afuera, la intemperie, como siempre, vamos a estar hablando con gente sencilla y humilde sobre el derecho a la tierra y la vivienda, y de cómo desde abajo, desde el barro, desde el anonimato, se construye a base de solidaridad y ayuda mutua al futuro que los de arriba nos negaron. El colectivo de organizaciones sociales, con sus dos añitos y chirolas, es un conjunto de organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, cooperativas de tierra, vivienda, organizaciones sociales y barriales, que hace más de 30 años vienen luchando empecinadamente por los derechos a la tierra y a la vivienda. Muchas de ellas participaron de la Unión de Organizaciones de Base por los Derechos Sociales, espacio que llegó a crear una mesa de concertación verdaderamente democrática en la que las organizaciones, el Estado municipal y provincial, generaban políticas públicas realmente para la gente. Pero lo bueno es peligroso, parece. Entre peronistas y radicales se encargaron de que la democracia no lo sea y destruyeron la unión, la mesa y la esperanza de miles. Las convenciones internacionales, la ONU, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Carta Orgánica de la Ciudad, la Doña del Barrio, el Sentido Común, hasta los idiotas y locos como uno, decimos y comprendemos que el suelo y el techo son un derecho para todo ser humano. Sin embargo, unos duermen en la calle, otros de prestado, otros laburan más de 12 horas diarias para entregar la mitad de su miseria a una estafa que llaman alquiler. Mientras gobiernos y empresas se reparten la torta inmobiliaria, otros tantos, con nada de poder y mucho menos de plata, viven en la... Mientras gobiernos y empresas se reparten la torta inmobiliaria, otros tantos, con nada de poder y mucho menos de plata, viven en las migajas de una ciudad privada. Torta de pocos y migajas de muchos. En este programa vamos a estar charlando con gente sencilla y de a pie que con dignidad se negó a la migaja de una torta ajena o enajenada y prefirió amasar un pan mucho más humilde, pero mucho más propio. Que prefirió construir sus casas mucho menos gratis, mucho menos baratas, pero mucho más cálidas y mucho mejores. Nos van a estar acompañando compañeros y compañeras de la cooperativa El Amanecer, Costa Canal de las Cascadas, La Libertad, entre otras. Con ellas vamos a conversar sobre cómo construyeron sus viviendas y cómo después de 30 años la lucha no termina y se reinventa y continúa. También compañeras de Sol Naciente nos van a contar cómo es eso de vivir en una ciudad, en un barrio ciudad, en una ciudad de barrios privados, de faros, de helicópteros, de circunvalaciones. De cómo es eso de la dignidad en la villa de Chapa y Canal, y cómo es eso del sufrimiento en el asfalto y en la casa propia. La Asociación Civil 8 de Agosto nos compartirán cómo la lucha y la organización logran ordenanzas y la conquista de la tierra en la que los hijos han de crecer y jugar. También nos daremos una vuelta por las altas casas de estudio, desde donde baja el llano en llamas, para conocer las bajas casas de trabajo y de vida al día, el dolor del desarraigo y el suelo imposible, de la torta, la crema y las migajas. compañeros de Servipro contarán un chiquitín nomás de los que pueden y de los que no pueden, del santo delito de la especulación y el prohibido derecho a la vivienda. Y por último, un compañero del encuentro de organizaciones y asesor legal de distintas cooperativas nos comentará cómo pega la ley al que se procura un derecho, aunque de hecho el derecho está reconocido por ley. Vení, vení, que si andás a pata este programa es para vos, vení, acercate, que si estás a la intemperie, afuerita, como siempre, esta lucha es tuya. Sumate, 30 años de lucha por tierra y vivienda, 30 años de democracia.
Miro en las vías la luna, pensando, iluminando tu pago. Señor, soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amante guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Armas son rapiados, voy a torcerle el destino. Levántate, cabrón, ven y canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que día se puso de pie, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas.
¿Sabías qué? En el año 2011, el costo del metro cuadrado para una vivienda tipo era de 2.900 pesos, cuando el ingreso mensual por hogar era en promedio 3.200 pesos. 30 años de lucha por tierra y vivienda. 30 años de democracia.
Conciencia sin saber, adormecida.
Sí, hola. Bueno, después de algunos problemitas técnicos seguimos. Estamos ya con Gerardo del colectivo de investigación del Llano en Llamas de la Universidad Católica de Córdoba, ¿no?
Sí, no anda. ¿Anda? ¿Se escucha?
Estamos saliendo. Sale. Está perfecto. Bueno, recién decíamos que las convenciones internacionales, la constitución nacional, provincial, la municipal y la de mi casa también, dicen que la tierra y la vivienda son un derecho de para cualquier ser humano, digamos. Pero del derecho al hecho hay un largo trecho, ¿no? ¿Cómo viene siendo esto del acceso a la tierra en Córdoba? ¿Cómo es esto que ustedes desde el Llano en Llamas vienen viendo? ¿Qué posibilidades tienen las clases medias y bajas de acceder a la tierra?
Sí, digamos que los derechos se tienen que evaluar a partir de políticas concretas, que es a donde se materializa el accionar estatal. Y en ese sentido, lo que es Córdoba particularmente, no ha tenido avance en los últimos 20 años de manera significativa, lo que ha impactado en un déficit habitacional muy alto de la provincia. Y si vos lo querés pensar en términos de estratos sociales o lo medís según niveles de ingresos o sectores populares, sectores medios, lo que ha hecho la provincia durante los últimos 10 años en la gestión de Unión por Córdoba principalmente, estuvo siempre orientado a una amplia campaña publicitaria, pero a un nivel restrictivo en términos de acceso a las políticas. Por un lado tenés algunas políticas habitacionales, como fueron Mi Casa, Mi Vida, para los sectores populares, que implicó principalmente el desplazamiento de grandes sectores urbanos hacia la periferia, Y lo que tiene que ver con clase media ha sido bastante inflado lo que fue el plan clase media mix, que proponía en algún, de algún modo un acceso financiero o facilidades financieras para emprendimientos habitacionales. Ahora, cuando uno mira las tasas a las cuales la financiaban o los plazos, era imposible acceder en relación al salario medio.
Ahí va. Sí, de hecho tenemos acá entre nosotros, en un ratito van a estar compañeras del barrio Sol Naciente, que es justamente uno de estos, de estas políticas habitacionales o supuestamente habitacionales de que el Estado viene desarrollando, el Estado provincial viene desarrollando en los últimos años. Contanos un poquito más qué es lo que ustedes vienen viendo con respecto a estos dos planes que recién nos comentaba. ¿Cómo se vino desarrollando y cómo se concretaban en
Sí, el programa Mi Casa, Mi Vida empieza a partir del año 2003 bajo el argumento de emergencia habitacional y emergencia hídrica, que estaba principalmente asociado a los asentamientos urbanos que corrían riesgo de inundación. Bajo ese argumento, luego se llevó adelante un plan de 12.000 viviendas que afectó a territorios que no, en ningún momento estuvieron en esas características. Por el otro lado, más allá de que tengamos bastantes críticas a Mi Casa y Mi Vida, fue la última política sistemática que implementó el gobierno y finalizó en el año 2009 la última inauguración de los barrios. Y si uno mira el mapa de la provincia, de la ciudad de Córdoba, va a notar cómo desde el casco urbano hay toda una dinámica centrífuga hacia afuera de los anillos de circunvalación.
Es decir, estos barrios se hicieron cada vez más afuera de la ciudad, digamos.
Sí, sí, el desplazamiento fue prácticamente deliberado en ese sentido de expulsar o quitar el acceso a la ciudad, que es lo que se está discutiendo en el marco de estos planes. Principalmente el efecto que ha tenido es dejar en algún punto desconectados de la ciudad esos sectores de la población por la falta de servicios públicos, transporte, salud, educación. O sea, el plan supone ciertas dependencias estatales, pero cuando uno va y testea la efectividad de esos servicios, son inexistentes.
¿Cuál es? En este último tiempo ha habido en los noticieros y en los medios ha salido mucho la cuestión de la toma de posesión en las tierras. ¿Qué es lo que ustedes vienen viendo con respecto a esto?
Bueno, el fenómeno de toma de tierras, uno puede estudiarlo discursivamente respecto a la posición que ha sostenido el Estado provincial, y en ese sentido la lógica ha sido la criminalización y la acusación a determinadas organizaciones de instigar esas tomas. Y es una salida, uno podría decir la única salida que tiene el gobierno cuando no tiene ninguna política habitacional en manos. Porque si uno evalúa el momento en que las tomas comienzan a activarse, que es en 2010, 2011, 2012 y este año, coincide justamente con la ausencia ya total de políticas habitacionales del Estado. Y por otro lado, las tomas deben ser evaluadas todo el tiempo como un síntoma social, síntoma de una necesidad muy concreta, que es la falta de un espacio, de un tierro, de una tierra, de un lugar para estar situados o anclados espacialmente.
¿Cuáles son para vos o para ustedes en el colectivo los desafíos que socialmente que afrontar, digamos, en relación a esta problemática?
Yo creo que hay una cuestión social que debe entrar en el debate, que es el significado de la tierra para la población. Creo que hay una lógica mercantil muy fuerte que atraviesa la forma de pensar el territorio, la espacialidad misma. Y creo que como sociedad, como distintas organizaciones de la sociedad civil, como académicos, como ciudadanos a pie, tenemos que empezar a problematizar la cuestión del acceso a la tierra en términos de que no puede ser que determinados estratos sociales tengan un exceso habitacional, es decir, viviendas no ocupadas, sino que se dedican a la renta inmobiliaria, y por el otro lado tenemos hacinamiento poblacional o directamente gente sin ningún acceso a la tierra o a la vivienda.
Está bueno, Gerardo. te damos las gracias por acercarte hasta acá a la mesita de la radio abierta del colectivo de organizaciones sociales, el programa que dimos a llamar 30 años de lucha por tierra y vivienda, 30 años de democracia.
Para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. La cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar la nube, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar el sol.
Tampoco me extrañé cuando te miro para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye,
vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, vamos.
acceso a la tierra y la vivienda realmente sean un derecho. 30 años de lucha por tierra y vivienda digna. 30 años de democracia. Mano de obra campesina para.
Bueno, seguimos en un nuevo bloque de la radio abierta del colectivo de organizaciones sociales. En este programa, 30 años de lucha por tierra y vivienda, 30 años de democracia. Estamos ahora en este bloque con Doña Alicia y la Kika de Barrio Sol Naciente. Barrio Sol Naciente, un barrio ciudad de esto famoso que hizo De La Sota. ¿Cómo están ustedes, che?
Buenas tardes a todos. Contamos un poco de la historia de nuestro barrio. Nosotros fuimos trasladados en el 2008. Hace 5 años que estamos en el barrio. No sé si se oye.
Sí, se está saliendo.
Bueno, la problemática nuestra es general. Nosotros no somos escuchados por la gente que nos llevó, diríamos el gobierno. De ninguna manera, de ninguna forma, ni en ningún momento somos escuchados, que ellos saben bien el problema nuestro. Mucha gente quiere volverse al lugar donde estábamos, porque vivíamos mejor, a pesar de la pobreza. Ellos dijeron que las casas nuestras se llovían, que teníamos peligro de la inundación, esto y aquello. Y resulta que ahora tenemos una vivienda, pero tenemos problemas muy serios, la cual ellos no nos escuchan y no somos mirados de ninguna forma, ni en cualquier momento, de ninguna manera, de ninguna forma.
¿Dónde vivían ustedes antes de ser trasladados a Sol Naciente?
En Villa Marta, en la calle Pilimbergo.
¿Y nos pueden contar un poquito cómo era la vida ahí, dónde estaba la villa y todo eso?
La vida en Villa Marta era muy distinta a la villa al barrio donde estamos ahora. Nosotros tendríamos una casita que se llovía, que todo lo que se quiera decir de los ranchitos que teníamos, pero vivíamos tranquilos y éramos felices.
¿Dónde quedaba la villa?
Entre Barrio Poeta Lugones y Santa Cecilia.
Ahí cerquita del canal.
Ahí cerquita.
¿Estaban al lado ustedes del canal?
Sí, estábamos bien pegados al canal.
¿Y cuántas familias eran ahí?
280 familias.
Ahí va. Y en el año 2008, dicen, fueron trasladados a este barrio ciudad Sol Naciente, ahí en el norte de la ciudad.
Sí, nosotros contamos con 280 familias, la cual ahora somos 638 viviendas, así que se pueden imaginar la cantidad de familias que hay ahí y el problema generalizado, porque es problema de la juventud, problema de la gente mayor, problema de la policía, problema de los niños, el tema del agua, el tema de la luz. Tenemos luz y agua, pero el que paga parece que no pagara, y hay gente que vive sin pagar y lo mismo vive. El tema de la usurpación de las casas, de la forma que han sacado familias que han tenido problemas familiares muy grandes y han sido sacadas por el gobierno, que nosotros mismos lo hemos visto. O sea que tenemos anotado en un cuaderno todos los problemas que han sucedido allá adentro y lo que siguen sucediendo y todas las cosas que estamos viendo y que no podemos hacer nada porque no somos escuchados por nadie.
Ahora, ¿ustedes cómo llegaron a ser 680 familias? ¿O se reprodujeron mucho o no se fueron solos?
No, eso hizo el gobierno. En ningún momento se nos dijo, vamos a conocer los vecinos que ustedes van a tener, que nosotros le pedimos que queríamos conocer a la gente que iba a ir con nosotros. Nunca se nos permitió eso, porque eso no se podía hacer, según las leyes de ellos, no sé. La cuestión que nosotros fuimos ahí y empezaron a caer gente nueva, gente que vendió su casa, gente que usurpó, gente de mal vivir sin discriminar a nadie. Porque nosotros somos gente pobre y queremos vivir bien, no como en una cárcel, porque ahí estamos viviendo como en una cárcel. Y ellos no nos ven a nosotros cuál es el sufrimiento que tenemos nosotros. Pero hay que estar ahí para saber, porque lo que sabemos somos nosotros, porque nosotros estamos viviendo en ese lugar. Ellos vienen de traje, vienen de auto, vienen de la mejor manera y te prometen un montón de cosas, la cual no las cumple. Esa es la bronca que yo tengo. Y mis compañeras también lo están sufriendo y lo están pasando. Y los niños, los jóvenes también lo están sufriendo muy fuerte. Yo quisiera que fuera alguien y viera, porque no es que lo que yo hable en este momento, sino lo que vean para que se den cuenta que es la realidad.
Sí, algunos de nosotros hemos andado por ahí, la verdad no se respira un aire así como muy feliz.
No me deja bien.
Ustedes fueron trasladados ahí junto a otras villas.
A 7 villas más.
¿Fueron 7 villas más?
Sí.
O sea, juntaron en ese lugar 7 villas. ¿Y en algún momento ustedes pudieron arrepentirse o volver al viejo lugar donde estaba la villa?
No.
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 ¿Por qué no?
Porque no, ahí hicieron la circunvalación y nos arrepentimos mil veces de haber ido a ese lugar y ya es tarde. Pero lo que no es tarde, para que ellos nos oigan. Y nos van a oír ellos. Nos tienen que oír.
Recién decían que había un problema con las usurpaciones y cómo el Estado mismo, a través de la policía, desaloja a la gente de las mismas casas que le dio hace un par de años atrás. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo es que se da?
Y hay diferentes casos. Hay gente que ha muerto su abuela y que vivía con su nieta. Y ese fue un caso muy doloroso, que cuando estaba velando a su abuela, cuando quiso ingresar a la casa, ya estaba la policía y no le dejó entrar ni sacar la ropa a su hijo. ¿Por qué? Por los punteros políticos que hay en el barrio, que esos son las orejas del ministerio, que yo mismo se los dije a ellos, a ustedes el ministerio lo está usando, con un miserable sueldo que ustedes le dan, y ustedes no están trabajando para la gente, y esa es tu gente, tu vecino. Entonces no podés hacer eso.
Entonces, los mismos vecinos, los punteros, digamos, están trabajando directamente para el Estado, ¿no?
Sí, es bueno, la verdad.
¿Y cómo se sigue para adelante ahí en el barrio?
Y con piedras, con palos, como quien dice, con fuego, porque hasta con la policía, que no somos oídos.
Que si no hay
un muerto, dice que ellos no van a venir.
La policía dice que si no hay un muerto en el barrio, no interviene.
No, no interviene. Mira el negro.
Llegó el negrito. Bienvenido, negro, a la radio abierta. El colectivo de organizaciones sociales. Bueno, y ustedes, ¿cómo van a seguir ustedes para adelante? ¿Cuál es la salida a todo esto?
Con mi compañera y las demás compañeras nos presentes, seguimos la lucha y vamos a triunfar. Seremos escuchados de alguna forma, de alguna manera, no sé cómo haremos, pero veremos cómo vamos a llegar a los oídos de ellos y no sé de qué forma, si de una buena forma o como hacíamos en la villa, haciéndole un corte de ruta como le hacíamos allá y éramos escuchados.
En definitiva, se sigue.
Ahora se ve que hay fiesta política en el barrio porque anda César Flores, voy a dar nombre, anda César Flores, anda Pacerini limpiando con gente porque va gente del gobierno a hacer un acto en el dispensario supuestamente.
Ah, mirá, casualmente hay elecciones, ¿no?
Justamente cuando hay elecciones, ellos van a ir a hacer el dispensario 24 horas.
¿El resto del año están ausentes?
Como cuando nos llevaron, que llevaron la ambulancia, se fue de la Sota y la ambulancia se fue por detrás de la Sota. Y nosotros quedamos en la nada.
¿Y la ambulancia era de ustedes?
Y la ambulancia era del dispensario. Ahora van a hacer el dispensario 24 horas. Va a estar la política ahí. Cuando se vayan los políticos, el dispensario se va a cerrar y va a ser 8 horas.
Bueno, entonces en definitiva lo que queda para adelante es la lucha, es seguir organizándose desde abajo para finalmente algún día lograr ser escuchados por estos visitantes oportunistas. Les damos muchas gracias por haber acercadose hasta la radio.
Gracias a todos ustedes y la gente que nos está escuchando, que me parece que va a ser útil esto. Muchas gracias a todos.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantaré, cantaré. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino.
¿Sabías qué? En Córdoba, casi el 50% de los hogares presenta algún déficit o problema habitacional. El acceso a la tierra y la vivienda es un derecho. 30 años de lucha por tierra y vivienda. 30 años de democracia.
Nido de grillos y sombras, Juan de los Montes la levantó.
A través de tus valles, tus ríos yo puedo ver el sentimiento que hay en tu raíz. A través de tus horas, tus días yo puedo ver cómo muere de a poco el atardecer, el atardecer. Atardecer. Vuela, vuela como vuela, porque tu destino es cambiar la historia. Vuela, vuela como vuela, porque mi camino está en tu memoria. La 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 la
Y si el cóndor te dice no subas, no subirás. Si la tarde te manda, hay que obedecer. No se juega con fuego y hasta el final. La Pachamama me dueña de lo que ve, de lo que ve, de lo que ve. Vuela, vuela cóndor, vuela, porque tu destino es cambiar la historia.
El costo del metro cuadrado para una vivienda tipo era de 2.900 pesos, cuando el ingreso mensual por hogar era en promedio 3.200 pesos. 30 años de lucha por tierra y vivienda. 30 años de democracia.
Conciencia sin saber, adormecida.
Bueno, seguimos con la programación de la radio abierta del colectivo de organizaciones sociales en este programa que llamamos 30 años de lucha por tierra y vivienda, 30 años de democracia. Acá gente de Malvinas nos acercó un panfletito convocando a un festival latinoamericano mañana jueves, no, pasado mañana jueves 19 a las 15 horas. Ahí en Malvinas. Estamos acá con Javi de Servipro. Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Peter. Buenas tardes a toda la ciudadanía que se está haciendo presente de a poquito aquí en nuestra radio abierta.
Bueno, Javi, venimos hablando de tierra y vivienda. La tierra o la vivienda puntualmente, el problema habitacional, no es un problema de cuatro paredes y un techito. ¿Qué involucra el problema de la vivienda?
Sí, claramente no es solamente un problema de las paredes y el techo. Viene en sintonía con la provocación del título sobre nuestra democracia, es efectivamente una de las principales deudas de nuestra democracia, el acceso a la vivienda de los sectores mayoritarios y populares. Sintéticamente, las familias por sí solas no están pudiendo resolver el acceso a la vivienda. De este modo, una vivienda que hace 10, 15 años contenía un grupo familiar, el día de hoy está conteniendo a 2 o a 3 grupos, porque las familias crecen, se reproducen, y se sigue produciendo también un fenómeno de inmigración interna, de familias que no encuentran oportunidades laborales en el campo, y van llegando a las ciudades y a las barriadas más postergadas de nuestra ciudad. Por lo tanto, la vivienda en sí no puede contener y dar respuesta a ese problema. Pero como bien decía recién Peter, el tema de la vivienda en sí mismo no se explica, sino que hay que entrar a introducir otros elementos, como el tema de la tierra en donde está plantada la vivienda, como el tema de los servicios y la infraestructura que tiene la vivienda, tanto adentro, que no tengamos los cables colgando, que tengamos agua que pueda circular, como la infraestructura de los servicios que llegan y hacen de los barrios lugares habitables, vivibles, sanos, donde las familias se puedan desarrollar. Por lo tanto, sí, el asunto de la vivienda es un problema central, yo creo, para nuestra democracia el día de hoy.
Bueno, ¿y cuál es? A ver, tenemos problemas en la infraestructura de las casas, en la infraestructura de los barrios, tenemos problema de acceso directamente a la tierra y la vivienda. ¿Cuáles vienen siendo los sectores más afectados en torno a esta problemática?
Sin lugar a duda, los sectores más atravesados por este problema son los sectores medios, medios bajos y las clases populares. En ese sentido, las respuestas que el Estado está intentando dar frente a esta situación de que las familias por sí solas no pueden resolverlo, son ineficientes, no se adecúan a este problema y por lo tanto si una política no resuelve el problema es una política inútil. La vivienda muchas veces necesita de ser mejorada para resolver algunos de los problemas que acontecen y muy ligado a nuestra cultura política, el Estado se empecina en hacer casas nuevas porque son visibles, porque a la ciudadanía le llama la atención la construcción de algo nuevo y colorido, cuando sintéticamente de lo que se trata es de respetar y de escuchar un poco la idiosincrasia y las costumbres que tiene nuestro pueblo y de seguramente mejorar mucho de los barrios que hoy existen que tienen esas viviendas plantadas, la más de las veces en inseguridad jurídica sobre terrenos a los cuales han tenido que llegar de maneras de las más diversas, frutos de haber sido expulsados, como decía recién, o del campo, o porque las familias mismas van creciendo y se van reproduciendo.
O porque hay que hacer una circunvalación, como nos contaban las compañeras.
O cuando hay que relocalizar compulsivamente alguna barriada. Y esto la ciudad de Córdoba lo sabe. A mediados de los 90 también Córdoba fue pionera en esta política de relocalización, en su momento con la concertación de algunas relocalizaciones, como fue el caso de Villa El Pocito, que yo creo que es un caso para reflexionar, donde se hará en algún momento un macroemprendimiento económico. Como fueron las políticas también del actual gobernador José Manuel de la Sota, que Pedro, vos sabés que nos llegaron en su momento también por lugares donde uno circula, en la universidad y centros de estudio, pedido de información de Centroamérica o de otras provincias del país preguntando si era cierto lo que se decía sobre los mecanismos de relocalización compulsiva en términos de políticas de vivienda.
¿Por qué llegó esa consulta, digamos? ¿Resulta llamativo la política del Estado provincial en cómo opera y cómo funcionan estas relocalizaciones?
Resulta llamativo identificar cómo el Estado primeramente hace uso de estrategias militares para levantar literalmente a las familias con lo que llevan puestos y llevarla de modo violento a la nueva ciudad le llaman, de modo tal de ir predefiniendo de que donde viven ya no es Córdoba, es otro lugar, es otra ciudad. Y por otro lado, en términos de que no han respetado siquiera dónde quieren vivir, de qué manera, si la vivienda se adecúa o no a sus necesidades, todas las viviendas son de la misma forma, independientemente de si las familias tienen tal o cual actividad productiva, económica, de si son 2, 3, 4 o 6, 7 miembros, como muchas de las veces pasa en nuestras barriadas de la ciudad de Córdoba.
Eso está trayendo consecuencias gravísimas, digamos. Generaciones enteras ya necesitan salirse de esa casa construida para una familia tipo que no existe, de hecho. Digamos.
Sí, decididamente. Y por ahí uno pasa por las ciudades, barrios y ve esas casitas y dice, pero muchachos, qué bonitas que están todas pintaditas, limpias. Y de golpe vemos cómo se le va agregando otra pieza al costado y arriba, y los señores tienen que atraer por muchas veces sus caballos porque trabajan con el carro, o incluso tienen algunos de sus animales, porque como decía, muchas de las familias del campo que llegan a la ciudad, y eso pareciera que afea la cosa, y todo lo contrario, lo que demuestra es que esa política no supo resolver el problema que tenía esa familia de vivienda, y por lo contrario, plantó una bomba de tiempo, porque el problema que hoy tenemos de esos barrios ciudades se va a incrementando y creciendo a lo largo del tiempo en los próximos 5, 10, 15 años.
Ustedes desde Servipro vienen trabajando junto a otras organizaciones que forman parte del colectivo de organizaciones sociales que plantean otra forma de hacer hacer política de vivienda. Contanos así cortito de qué se trata esa otra forma de hacer vivienda, de hacer política de vivienda.
Sí. Al igual que desde las prácticas que nosotros acompañamos y con las cuales colaboramos, hay una cantidad inmensa de acciones comunitarias. Ciudad de Córdoba tiene que reconocer y empezar a ver que hay muchas barriadas que desde abajo se organizan y hacen una ciudad que a veces es invisible. Sintéticamente nos referimos a que las familias se pueden organizar y pueden decidir entre ellas de qué manera quieren vivir, dónde plantar la plaza, cuáles son sus necesidades vinculadas a salud, educación, y autoconstruir con la colaboración del aparato estatal, que es el actor con mayor responsabilidad en este problema, construir su barrio y su ciudad. Estamos haciendo referencia a cooperativas de vivienda, asociaciones civiles o grupos que se ven obligados a salir a tomar tierra. Tomar tierra porque no han podido acceder de otra manera. Las personas que están pasando aquí por el Obispo Trejo se preguntarán si algún día llegarán a tomar tierra o si es algo que eligieran. Probablemente no, pero la necesidad eso no lo respeta, y las familias se organizan y avanzan con el trabajo de organizaciones como Servipro y muchas otras en conquistar sus derechos, en este caso vinculado a la tierra y la vivienda.
De algún modo sería esta otra política de abajo, sería construir los barrios, las viviendas a partir de las comunidades y no a pesar de ellas.
Exactamente, y con la participación de la gente y escuchando y respetando la forma que tienen la gente y las familias de vivir la ciudad, de vivir la vida, y no de manera compulsiva, violenta y con políticas que se hacen de arriba hacia abajo, sin escuchar a la gente, sus necesidades y su forma. Eso ya ha quedado demostrado a lo largo de la historia que no funciona.
Hablando de política desde arriba, ¿cuáles han sido las políticas en torno a la vivienda en los últimos años? ¿Cuáles son los balances que se vienen haciendo desde las organizaciones? ¿Y cuáles los desafíos que nos quedan?
Sí. La política a nivel provincial fue, como decíamos recién, la de relocalizar asentamientos que se encontraban en las zonas céntricas de la ciudad y ubicarlas afuera. En realidad estamos en presencia de políticas que revalorizan la tierra, que liberan tierra de pobreza para que sea más simpática, más linda y por lo tanto valga más.
Hoy en día todavía tenemos casos de eso, Villa La Maternidad es un caso, la comunidad del Bordo también es otro caso, que están enfrentando esta política de desalojo compulsivo, como llamás vos.
Absolutamente. Entonces, por un lado eso, con la inversión descomunal de recursos no genuinos, la mayor de las veces con créditos internacionales a tasas usureras para la construcción de nuevas viviendas. ¿Cuándo? El principal problema de la vivienda se resuelve mejorando los barrios plantados, regularizando el acceso. Estoy seguro que ninguna de las personas que está caminando por aquí le gustaría tener su departamento, su casa, con un papelito que dice eso es suyo o en algún momento será suyo. Mejorando el acceso a infraestructura. Es decir, estamos hablando de políticas que no han sido efectivamente las que han caracterizado a los gobiernos tanto locales como nacionales. Y las acciones que se desarrollan en materia de acceso a vivienda por parte del Estado Nacional, creemos que por sobre todas las cosas es la contracara de una política económica de reactivación económica. No apunta a resolver el acceso a la vivienda de las mayorías, de los sectores populares y medios bajos. Nos referimos concretamente al Procrear.
¿Cómo es esto? A ver, tenemos por un lado políticas del gobierno provincial que están pagando tasas usureras quiere decir que le estamos pagando de más a gente de afuera del país por un préstamo, y a nivel nacional tenemos una política que no está planteada para solucionar el problema de la tierra y de la vivienda, sino para reactivar un mercado económico, y esto sería grandes empresas llenándose los bolsillos.
Decididamente, y el asunto no es contraponer los intereses de las clases medias, medias altas, con los intereses de las mayorías. Pareciera eso como una discusión de la sábana corta. Me tapo y me voy destapando los pies. Lo que nosotros queremos decir es que los recursos con los cuales cuenta el Estado Nacional y Provincial son absolutamente suficientes para resolver la problemática de vivienda de todos los sectores sociales. Particularmente este programa de la Nación apunta a un segmento absolutamente minoritario de la población, por lo tanto no le hace ni cosquillas al déficit habitacional que presenta hoy nuestro país.
O sea, no alcanza...
No alcanza. Como dirían algunos compañeros o militantes, habría que ir por más. Deberemos ver si es esa la expresión o no. Sintéticamente, ese programa no alcanza para nada.
Bueno, ¿cuáles nos quedan así como los principales desafíos para las organizaciones sociales, las organizaciones de abajo, en esta lucha por el acceso a la tierra y a la vivienda digna?
Seguramente seguir resistiendo y seguir mostrando con acciones como estas que los barrios, las expresiones populares por tierra y vivienda existen. Muchos de nosotros, insisto, de lo que venimos y vamos caminando por la Trejo, no conocemos la mayoría de las barriadas de Córdoba. ¿Cuántos habrán ido a José Ignacio Díaz, a Villa Libertador, a Villa Siburu, a Colonia Lola? Nosotros desconocemos muchas veces esas expresiones y existen. Por lo tanto, el desafío primeramente es seguir mostrando de que esa realidad es tal. Y segundo, seguir exigiendo que el Estado ponga en marcha políticas que responden a los intereses de la mayoría y respetan su forma de habitar la ciudad, cosa que no ha ocurrido en estos 30 años de democracia.
De todos modos, hablamos que las clases populares, las clases bajas son las principalmente afectadas por este problema, pero muchos de los que están caminando por acá tienen problemas similares, ¿o no? En mucha parte de la clase media estamos pagando también alquileres usureros, que son casi estafas, y no tenemos un real acceso a la vivienda. Muchos de los que estamos acá paraditos, los que van caminando, no poseen la casa propia.
Sí, seguramente. Por eso de lo que estábamos hablando recién, de incrementar políticas habitacionales que apunten a todos los sectores y no caer en falsas visiones de que si se trabaja con un sector social no se puede resolver o intentar resolver el problema con otro. Pero sintéticamente nosotros reivindicamos la participación de las comunidades en la identificación de sus problemas y de las soluciones para sus problemas. No creemos que las políticas habitacionales concertadas con las grandes empresas y los grandes emprendimientos terminen jamás resolviendo el problema de las mayorías, sino que van a seguir por sobre todas las cosas haciendo que los bolsillos de algunos se sigan ensanchando.
Bueno, Javi, entonces lo que nos queda para adelante es seguir organizándonos, clases medias, bajas, para conseguir algún día el pedacito de suelo para construir nuestra casita y todo lo que eso implica. Muchas gracias por acercarte a la radio. Bueno, seguimos con otro temita musical en el programa de esta radio abierta del colectivo de organizaciones sociales. Todos los que van caminando se pueden acercar y escuchar un poquito de qué se trata. 30 años de lucha por tierra y vivienda, 30 años de democracia.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presentar
honrar la vida.
Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad.
Acceso a la tierra y la vivienda realmente sean un derecho. 30 años de lucha por tierra y vivienda digna. 30 años de democracia.
Mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el.
¿Sabías qué? En Córdoba, casi el 50% de los hogares presenta algún déficit o problema habitacional. El acceso a la tierra y la vivienda es un derecho. 30 años de lucha por tierra y vivienda. 30 años de democracia.
Nido de grillos y sombras, Juan de los Montes la levantó.
Sonríe en la calle es el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. Gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 Somos minoría, no ponen la condición. Nosotros somos seis, mientras ellos cuántos son. Es importante mantener esta unión. Más cosas se logran dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte es la música el canal de expresión. No usamos armas, solo usamos el corazón. Y no teniendo el bolsillo de un gigante cabrón. No hay más, toda la paciencia que tenía. No hay más, porque ya no creo en tu mentira. No hay más, el tren se cambió de esta vía. No hay más, y más, y más, y más, y más, y más, y más.
Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política.
La esperanza no se muere a pesar de tanta guerra. La esperanza de que un día no se ponga una bomba más.
Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla.
Bueno. Seguimos entonces con 30 años de lucha por tierra y vivienda, por ahí para los que van pasando y todavía no se enteran. Les pusimos de título 30 años de lucha por tierra y vivienda, 30 años de democracia. Sí, así entre signos de preguntas, porque sin derechos no hay democracia. Y en cuanto a la tierra y la vivienda venimos bastante torcidos, así que por lo menos nosotros, algunos se han enojado por ahí, pero nos reservamos ese derecho, uno de los pocos que nos queda, que es el derecho a dudar. Estamos acá con Patricia, con Ana, Susana, de la cooperativa La Libertad, una cooperativa de vivienda, 28 años de historia ya, más o menos, y con Ricardo, de cooperativa también de viviendas del Amanecer. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno.
Bien, bien, bien.
Bueno. Hoy son dos cooperativas de tantas otras que existen en Córdoba, que ya tienen su casa propia, que ya la han construido. Pero antes de ser cooperativa, antes de tener sus casitas, ¿de dónde era? ¿Dónde vivían?
Bueno, en nuestro caso, de los que somos de Cooperativa El Amanecer, vivíamos en zonas vulnerables, así en las márgenes del canal y en diversas villas, así otros asentamientos. Entonces nos fuimos encontrando, acercando así para poder llegar a esto que tenemos, que es la vivienda, ¿no? Pero con muchas espinas en lo que es el camino, así nos costó bastante.
Bueno, nosotros somos de la Cooperativa Libertad, venimos de la orilla de la tela del aeropuerto, donde hay un canal, una zona inundable. Hace más o menos 26 años que estamos conformados como cooperativa de viviendas y conseguimos nuestras tierras en el año 1992, más o menos. Y empezamos a edificar en 1994-95. Somos 86 familias y si bien tenemos nuestras viviendas, todavía estamos luchando por tener una escritura individual, que todavía nos está costando muchísimo porque este estado es muy burocrático. Y si bien tenemos donde vivir, no tenemos la seguridad de una tenencia propia de nuestras viviendas.
Entonces, de algún modo fue la misma necesidad de vecinos los que lo fue juntando. ¿Cómo fue esos primeros años? Por ahí podemos empezar así a contar la historia entera, porque la gente que va pasando por la calle no conoce las historias de estos barrios y esta gente que vivía en villas y ellas mismas lograron construir sus casas. Entonces está bueno que contemos la historia entera. ¿Cómo fueron esos primeros añitos de organización? ¿Cómo fue que llegaron a decidir conformarse como cooperativa de vivienda?
Nosotros tomamos esto como a partir de lo que es la necesidad, ¿no? Nos fuimos agrupando, comenzamos a ver en qué coincidíamos, que hay una cuestión muy importante en la coincidencia, que es el hecho de decir, bueno, yo ya no quiero seguir alquilando o viviendo con mis viejos, con algún familiar, porque no da eso, no llegas nunca a concretar nada. Entonces, a partir de esto, de encontrarnos, fuimos acercándonos y coincidiendo en lo que son las demandas, ¿no? También porque algunos comenzamos a entender que somos sujetos de derecho, por ende tenemos tenemos la capacidad de poder demandar, viste, que el Estado nos contemple, que nos pueda facilitar para poder realizar nuestras viviendas. Eso, digamos así, nos fuimos encontrando, que nos costó bastante coincidir, pero bueno, eso básicamente.
Bueno, nosotros comenzamos allá en 1986 a juntarnos en el colegio. En realidad yo no estaba, pero no era socia ni era de la organización. Era mi papá. Y se juntó con unos 10 vecinos que parecían unos locos, decíamos nosotros, porque nadie les creía que podían llegar algún día a tener su vivienda propia y su vivienda digna. Y bueno, así como ellas empezaron a luchar y a sumar más gente que también tenían los mismos sueños y las mismas ganas de progresar por sus hijos y tener un futuro mejor. Y bueno, se juntaron 25 personas y pudieron conseguir su personería jurídica y comenzar como una organización.
¿Y cómo fue ese proceso de conseguir la tierra? ¿Dónde se consiguió? ¿Cuáles fueron las trabas que se fueron encontrando en ese camino?
En realidad, en aquella época era como un poco más fácil que ahora, ¿no? Y ahora es muy difícil, es algo que se está volviendo casi imposible, ¿eh? Conseguir tierras para los mismos hijos de los socios que viven hacinados en las mismas viviendas que hemos conseguido hace muchos años. En esa época nos juntamos varias organizaciones y nos conformamos como una unión de base en Los Cocos, donde se hicieron varios talleres, donde la gente se fue capacitando para organizarse y poder juntarse y poder luchar por sus derechos. Y bueno, en esa época era un poco más fácil porque teníamos una mesa de concertación donde estaba la municipalidad, la provincia, la nación y nosotros, donde se podía dialogar, digamos, y presentar las propuestas de cada uno, los problemas, las necesidades. Y bueno, a raíz de eso, por ahí se podían ir consiguiendo tierras y algunas cosas que eran necesarias para las organizaciones.
Pues, no sé si te acordás después de tantos años, pero contanos un poquito qué era esto de la unión, porque la unión de algún modo posibilitó eso que hoy parece tan, tan imposible, que es justamente eso que vos decías, de conseguir un pedazo de tierra donde construir uno mismo su casita como la quiere y como la necesita también, ¿no? Entonces, si se acuerdan un poquito, cuéntenos qué era eso, porque puede ser una de las claves para hoy en día resolver las necesidades de un montón de gente que la está pasando bastante mal.
En realidad, o sea, yo lo que me acuerdo ya fue la última época de la unión, digamos, porque yo era muy chica cuando comenzó, estaban mis viejos y gente un poco más grande. Era una organización de más o menos 170 o más organizaciones que se juntaban casi todas las semanas en plenarios para discutir y las necesidades de la gente, digamos, y cada uno presentaba su propuesta y podía llevar tu problema a la mesa y tratar de resolverlo. Fue una fuerza muy grande que movió Córdoba, hasta que los gobiernos de turno hicieron lo imposible para poder desmantelarla, digamos. Compraron dirigentes, la misma gente, los punteros políticos entraron a los barrios y de a poco, bueno, se fue desmantelando, pero fue una fuerza muy grande donde se lograron muchas cosas. Y yo creo que eso, nosotros estamos tratando de volver a generar ese tipo de movimiento que fue muy importante para Córdoba y sobre todo para todo lo que es la población vulnerable de Córdoba. Que sería muy bueno volver a juntarnos y volver a tener esa fuerza, no sé si la misma que teníamos antes, pero por lo menos con la mitad de la fuerza que tenemos antes yo creo que podríamos conseguir muchísimas cosas.
De algún modo era esa unión entre distintos barrios la que posibilitaba sentarse a negociar y a conseguir la tierra. Bueno, en ese camino están hoy. Ustedes están participando del colectivo de organizaciones sociales, pero está bueno contarle a la gente que va pasando de qué se trata esto. Es de algún modo una nueva apuesta a la unidad de los sectores populares.
Sí, el colectivo se ha conformado con esta intención, o sea, de que nos podamos reagrupar la gente aquella que en algún momento estuvo en esta fuerza importante que fue la unión, ¿no? Luego de esa disgregación, bueno, hoy nos estamos acercando con este vínculo con lo que es el colectivo, en el cual hay muchas organizaciones sociales, y estamos, como quien dice, apostando a poder limar algunas pequeñas diferencias que tenemos, podemos acercar y poder clarificar esta cuestión que es que estamos todos del mismo lado, porque todos tenemos esta necesidad. Muchas veces a nosotros también nos pasa por allí que confundimos las cuestiones y creemos que alguien, porque ya tiene su casa, ya como quien dice, ya tiene todo. Y vemos muchos sectores, muchos asentamientos que aún les falta eso, y otro que les falta mucho más aún. Entonces, en vías de eso nosotros estamos ahora trabajando en esto, tratando de acercar a la gente que tiene las mismas necesidades que nosotros para poder fortalecer este colectivo de organizaciones sociales, en el cual tenemos muchísimas esperanzas.
Recién charlando con Javi, él nos decía, la casa, el problema de la vivienda no es la casita, las cuatro paredes y el techo, involucra un montón de otras cosas, y entre eso la seguridad jurídica de la tierra, es decir, ser realmente propietario y que nadie nos pueda sacar esa tierra. Acá el Ricardo está lleno de canas ya, y acá la compañera está... decía esto de Yo era muy chiquita cuando empecé esta lucha y sin embargo hoy hay cosas que estas dos cooperativas, la Cooperativa Libertad y Cooperativa El Amanecer, todavía no tienen resueltas. ¿En qué situación están hoy ustedes como cooperativas?
Bueno, nosotros estamos en este proceso que vos mencionas, o sea, en esto de que la gente que gobierna cree que porque en algún momento pudo producir algunas viviendas y uno tiene ya la tenencia, aunque sea la tenencia precaria de la vivienda, terminó, como quien dice, ellos ya cumplieron o que uno debe ser agradecido y sentirse feliz. Pues no es así, porque hay un término que es el de la, ¿cómo se llama? El término de lo integral, lo que se entiende por lo integral. A mí me gusta siempre pensar en eso, porque no solamente el techo y las paredes te dan a vos la posibilidad de vivir dignamente como corresponde, como nos corresponde, como es nuestro derecho. Creo que nosotros tenemos a partir de esto también que tener la posibilidad de tener cerca de nuestra vivienda un colegio, también un centro de salud y el acceso a la educación, que yo creo que es lo más importante que pueda tener una persona, que es que se pueda formar, desarrollarse, enriquecerse a partir de eso, porque de lo contrario, el bien, si el bien queda en cuanto a lo material, esto mínimo, ¿no? Que es una casa precaria así, uno lo puede perder también cuando no tiene esa capacidad de poder formarse, poder educarse y poder llegar, tener acceso a, como quien dice, a trabajo digno y no a esta manera informal en la que vivimos, a partir de que mucho, o por lo menos en mi caso, que uno no pudo estudiar y no tiene una profesión.
Bueno, aparte de lo que estamos hablando de las necesidades que tenemos, una más importante es la escritura, pero aparte de la escritura, que hace varios años que la estamos esperando, y no depende ya de nosotros, sino de los gobiernos de turno. Tenemos otras necesidades que son, como decían, los hacinamientos, la falta de colectivo en los barrios, la seguridad, el alumbrado público, un montón de problemáticas tenemos, falta de trabajo, falta de contención a los jóvenes, la droga, todas esas son las problemáticas que estamos teniendo en los barrios.
Bueno, le contamos a la gente que va pasando, estamos en la radio abierta del colectivo de organizaciones sociales, charlando un poquito de esto que es el derecho a la tierra y la vivienda, un problema que realmente nos está atravesando a todos, no solamente a las clases bajas o los más pobres de la ciudad, sino las clases medias que tampoco están pudiendo acceder a un techo propio. Un poco de lo que van contando ustedes, veo dos o tres problemitas graves, o centrales, en realidad graves vienen siendo todos. De algún modo, o sea, ustedes llevan casi 30 años de lucha y todavía no consiguen la escritura propia, digamos, la individual que le dicen. Eso implica que sus hijos no pueden heredar eso directamente. Y al mismo tiempo sus hijos no tienen a dónde, no hay tierra ni vivienda para ellos, entonces estaríamos de algún modo en un nuevo ciclo de lucha por tierra y vivienda. Lo que sigue es la lucha por tierra y vivienda para ellos.
Pero los jóvenes.
Cuéntanos un poquito cómo es esto, digamos, cómo están los chicos ahí en las casas, cómo la están viendo, cómo la están viviendo y cuáles son sus sueños con respecto a la tierra, la vivienda.
Y creo que todo joven quiere independizarse, pero están las puertas selladas para los jóvenes, las oportunidades no existen, el gobierno no se las da directamente. Hay familias que ya no les queda terreno porque se han ido haciendo piecitas y piecitas y piecitas y ya no existe un patio porque están cobijando a sus hijos. Y yo creo que habría que darle una oportunidad a los jóvenes. Vos hablas con cualquier joven y tiene esa tristeza de no poder conseguir una tierra, una piecita. Dice, mamá, me dicen a mí mis hijos, a mí me dan un pedacito de tierra, yo, como lo hiciste vos, por esfuerzo propio, lo puedo hacer. No hace falta que el gobierno me dé todo. Y bueno, es triste, ¿no? Ver en todas las cooperativas pasa lo mismo. Cuando nos reunimos está esa tristeza de que los jóvenes no pueden lograr llegar a las tierras.
Sin embargo, vemos grandes empresas que hacen emprendimientos gigantes, sí, con miles de hectáreas para ellos. Y sin embargo, nuestros jóvenes, cualquier pibe como yo puede ser, no tenemos, sí, un pedacito de tierra para uh-huh, construir. Hace un tiempo hablábamos con gente de distintos lugares, o que estaban en toma de tierra, o que los estaban amenazando de desalojo, y decían, nosotros lo único que queremos es que nos dejen en la tierra y en paz. No queremos el Estado, ni que nos regale nada, que nadie nos regale nada. Queremos tener la posibilidad de crear nosotros el barrio que queremos, la vida que queremos. Entonces tenemos como estas dos cosas, ¿no? Como grandes empresas con el aval del Estado que les permite construir grandes emprendimientos. Un Estado que traba todo lo que es, con su burocracia, conseguir la escritura definitiva para las familias de la cooperativa, y un Estado que reprime directamente, que está encima de los sectores populares, que no les permite eso, acceder a un pedacito de tierra, construir el sueño propio, la casa propia. Cuéntenos así, en poquitas palabras, ¿cuál es la situación o cuáles son los pasos a seguir de cada una de las cooperativas y cómo salimos de esto, digamos? Por ahí, trayendo un poco esa experiencia de la Unión, ¿cómo seguimos para adelante?
Sí, yo me gustaría que las autoridades, la gente que tiene, como quien dice, la manija, la mano en este momento, alguna vez se acuerde de nosotros, nos pueda llamar, nos pueda convocar para ser partícipe, porque nosotros no somos a la inversa de lo que alguna gente cree, que nosotros levantamos la mano y estamos pidiendo dádivas. Nosotros queremos ser protagonistas porque sabemos cómo hacer cosas, porque tenemos voluntad, porque estamos decididos al trabajo, porque somos creativos, tenemos capacidad de producción y porque estamos acompañados de gente también que nos está orientando en estas cuestiones. Y queremos poder elegir dónde vivir y no ser cargados como se ha hecho con la gente, lamentablemente, que tuvo que lo produjeron en estas ciudades, barrios, que lo sacaron afuera de lo que es el ejido, de lo que es la ciudad, ¿no? Y los llevaron para que no se vean. Esto de generar invisibilidad a lo que son las necesidades. Reitero que nosotros somos capaces, estamos dispuestos a trabajar y queremos que se nos tenga en cuenta, queremos ser partícipes, o sea, poder trabajar como en algunos momentos se ha dado y poder laburar en ayuda mutua y diseñar los espacios donde vivimos. Y no, que se, no, esto último que destacaban las compañeras, que nos está pasando de que nuestros hijos detrás de la casa nuestra están construyendo y ya no nos queda espacio para lo más mínimo, ¿no? Para un patio, para que uno pueda tener sus plantas y algún bichito. Eso es lamentable y yo creo que no estamos, como quien dice, siendo tenidos en cuenta.
Sí, como yo te decía hace un rato, es como más complicado en estos tiempos, digamos, organizarse, porque al gobierno no le gusta la gente organizada. Por eso se han creado estas grandes ciudades donde se han trasladado como grandes guetos a la gente sin que pueda organizarse. Y bueno, supuestamente la vivienda es un derecho y la tierra es para quien la habita, quien la ocupa. Pero eso lamentablemente en este momento no se cumple. Y deberíamos arrancar de los años 80 para adelante a ver cómo podemos organizarnos y tratar de que estos gobiernos entiendan que la gente necesita oportunidades, que hay tierras que están desocupadas y que nadie las habita, nadie les da bolilla, digamos, hasta que bueno, va un grupo de gente organizada y las quiere ocupar y se acuerdan de que esas tierras valen y de que bueno, eran de ellos supuestamente. Bueno, sería cuestión de organizarse, pero también necesitamos un gobierno que nos escuche, que escuche a nuestros jóvenes, que les dé oportunidades. Porque como decía recién mi compañera, los jóvenes hoy no tienen oportunidades, no tienen oportunidades de trabajo incluso. Mucho menos de conseguir una vivienda que está muy arriba de su valor adquisitivo, digamos, de lo que ellos puedan pagar o tener. Así que bueno, necesitamos políticas públicas de tierras y de viviendas y también proyectos para los jóvenes para que sean incluidos en esta sociedad que lo está dejando de lado.
Bueno, nos quedan estas dos palabritas de Ricardo y Ana, ¿era? Trabajo, organización. Quizás así sea que nos escuchen los gobiernos, ¿no? Cuando estemos organizados, trabajando y seamos de vuelta tantos como en los 80, como en los 90, en la calle, luchando por tierra y vivienda, sigue de algún modo la lucha por las generaciones que vienen, que están viviendo lo mismo que ustedes vivieron 20, 30 años atrás. Ahora parece que es el turno de ellos y sigue siendo el turno nuestro también. Bueno, les agradezco un montón que se hayan acercado hasta acá, hasta la radio abierta. Vamos a seguir con un temita musical y en un ratito nomás seguimos compartiendo un poco más de esta radio.
En el desierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro. El agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Por unos pocos perejiles suelen plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás, no nos vayamos para atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar, nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar. Yo me quiero quedar. Si es mundo crece en la piedra, sin miedo a la sequedad. Busquemos un rinconcito, pisamos un yuyo más, pisamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más, recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás, vamos a mostrarlas nomás, en el desierto del alma. Buscando llena adentro, el agua siempre está. Yuyo más, y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más. We'll be right back.
2011, no. El costo del metro cuadrado para una vivienda tipo era de 2.900 pesos, cuando el ingreso mensual por hogar era en promedio 3.200 pesos. 30 años de lucha por tierra y vivienda. 30 años de democracia.
Conciencia sin saber. Adormecida.
Sigamos luchando para que el acceso a la tierra y la vivienda realmente sean un derecho. 30 años de lucha por tierra y vivienda digna. 30 años de democracia.
Fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el.
Bueno, seguimos entonces en Radio Abierta del Colectivo de Organizaciones Sociales, charlando un poquito más sobre esto que es la gran problemática de tierra y vivienda en la provincia de Córdoba, pero también en todo el país. Volvemos a reiterar acá una invitación que nos llega de la gente de Malvinas Argentinas, el jueves 19 a las 15 horas, la primavera sin Monsanto, un festival ahí frente al predio de la planta semillera, para rechazar la instalación de Monsanto en la provincia de Córdoba, en Argentina, en América Latina, el mundo, la Vía Láctea, estamos acá ya con el Negro Elías, abogado del Encuentro de Organizaciones, asesor de distintas cooperativas de vivienda, ya casi todo un experto en temas de...
Casi.
Casi, sí, no, siempre le va a faltar al negrito un poco, pero...
Mucho todavía.
¿Cómo estás, negro?
Buenas tardes, Peter, ¿cómo andas?
Bien.
Aparte, también soy miembro de Servipro, ¿no?
Ah, también es miembro de Servipro. Bueno, pero bueno, viste cómo es esto, que nos tironeamos un poco en la organización. Negrito, vemos que el derecho a la tierra es un derecho que está, de hecho, escrito en las leyes. Y también vemos que las leyes y el derecho... sirven muchas veces, o más en estos últimos tiempos, como una línea más de represión a la gente organizada que está tomando posesión de tierras o que está tratando de conseguir ese pedacito de tierra para vivir. ¿Cómo estás viendo vos desde lo legal o desde lo judicial todo esto que venimos viendo, básicamente?
En primer lugar, yo creo que podríamos hacer una aclaración. Esta cuestión no es de leyes sí, leyes no, o si existen o no leyes, ¿no? Con respecto puntualmente a este tema. Este tema estrictamente es una cuestión política. Política en el sentido de qué quieren hacer aquellos que tienen el poder con todas sus asociaciones, con respecto a todo el tema de hábitat, que nosotros ya lo explicaron varios de los compañeros que pasaron por acá, que no solamente uno habla de vivienda, sino todo lo que implica una vivienda con su territorio, su infraestructura, sus servicios, sus cuestiones culturales, sociales, en fin, es lo que estructura la vida de una persona junto con la familia, ¿no? Entonces, ahora nos explicamos un poquito, pero... Yo creo que desde mi mirada como profesional del derecho, me parece que existen las leyes dentro de nuestro país suficientes que si se aplicarían el déficit sería muchísimo menor que de lo que es hoy, y si no, hasta me animaría a decir, se podría hasta resolver de cuajo el problema. Pero como siempre en lo social tiene que ver alguna puja de intereses, esto no escapa a ello y sigue siendo una cuestión política con todo lo que lo rodea, desde lo económico, la mirada social, la mirada desde donde uno interviene cuando hace acciones de gobierno. Entonces, sigo creyendo que las leyes existen, ya vamos a citar algunos artículos importantes y algunas leyes importantes de nuestro país, que si se aplicarían como corresponde, como uno cree que debería ser, podríamos estar mucho más cerca de algo más justo y más equitativo en cuanto a la mirada de la vivienda, ¿no?
Entonces, todo esto que está atravesando, no sé, se me ocurre Villa La Maternidad, El Bordo, incluso otras comunidades que salieron a la luz del público en general en los últimos meses, no es algo que se resuelva estrictamente desde el lugar legal, si es delito o no lo que se está cometiendo, sino una cuestión política de proyectos de ciudad.
Exactamente, como toda cuestión política tiene muchas aristas. Yo creo que la cuestión legal, la cuestión jurídica, algunos planteos judiciales, es un elemento más de lucha que se pueden dar las organizaciones y aquellas personas que carecen de vivienda o que carecen de un pedacito de tierra, ¿no? No hay por qué descartarlo, por supuesto, es un elemento. Así como lo utilizan los poderosos con la primera pregunta que vos me hiciste, para una cuestión represiva, incluso muchas de las veces fuera de la ley, la cuestión represiva que hemos vivido este último año en nuestra ciudad de Córdoba, con la policía actuando en los asentamientos y en las ocupaciones de tierra de forma ilegal, es una herramienta más que tenemos aquellos que se organizan y aquellos que quieren luchar por tener una vivienda y para que los compañeros tengan una vivienda dentro del aspecto de lo que es la lucha política. Entonces, en ese sentido, lo que me preguntabas, no solo que los poderosos no están aplicando aquellas leyes que favorecen a la sociedad en general, sino que aplican ilegalmente herramientas del derecho para combatir a aquellos que se organizan por la necesidad, que sabemos que no solo es una necesidad, sino un derecho, ¿no?
Entonces, en términos legales, el pueblo, las clases populares, clases medias que están imposibilitadas de algún modo de acceder a la tierra y la vivienda, hay herramientas. Hay derechos que están establecidos por ley y que no se están cumpliendo de algún modo. Bueno, eso decíamos desde el principio del programa. Estos derechos no están existiendo de hecho, digamos.
Claro.
Entonces, bueno, contanos un poquito por arriba, ¿sí? ¿Cuáles son esas leyes o esos derechos que de hecho tenemos, digamos?
Bueno, puntualmente, cuando termine, no solo quiero mencionarlo, sino lo traje para leer, para que podamos dimensionar lo que está escrito en una ley. Pero te digo, básicamente está conformado. Nuestra ley máxima es la Constitución Nacional. En el año 94 ha sufrido una reforma importante, que es la última reforma constitucional que hemos tenido, porque todos conocemos que para realizar una reforma constitucional, como es la ley madre que rige todas las demás leyes, es todo un acontecimiento que no es tan sencillo, no es solamente con otra ley se cambia o se modifica una constitución, sino rige todo un proceso que va desde elegir constituyentes con las elecciones hasta que se llega a una convención donde se han planteado la necesidad de modificar algunas leyes. Por eso se hace cada mucho tiempo, de forma más espaciada, una reforma constitucional. Previo, para que uno tenga la idea, previo al 94, la anterior reforma constitucional fue en el año 1957. Mira todo ese tiempo que pasa en que se modifique una ley tan importante, porque es la que estructura de alguna forma la sociedad en la que uno quiere vivir. En esa última reforma se han incorporado, como formando parte del derecho interno, derechos tratados y convenciones internacionales, entre las que específicamente habla del derecho a la vivienda y habla del derecho a la vivienda adecuada, es el Pacto Internacional de Derechos Sociales Culturales. Y aquellos estados que adhieren a dicho pacto tienen la obligación de brindarle a todos sus ciudadanos una vivienda adecuada. Dentro de lo que es el derecho tenemos distintos términos para referirnos a la vivienda. Acá en el pacto exclusivamente habla de vivienda adecuada. Y que todo ciudadano que forme parte de un Estado adherente a dicho pacto tiene el derecho de tener una vivienda adecuada. Y en lo que son las especificaciones que se hacen para interpretar el pacto, nos dicen qué uno debe entender por vivienda adecuada, ¿no? Y es nada más y nada menos esto que venimos repitiendo durante toda la tarde, que es contar con infraestructura, servicios básicos, tener acceso a cuestiones sociales como es la cultura, tener cercano el trabajo al que uno asiste todos los días. Entonces, dentro de la Constitución tenemos el pacto, tenemos el 14 bis, que es el que incorpora los derechos de los trabajadores, que en su última parte habla de vivienda digna, ¿no? Y específicamente en Córdoba, que es con lo que quiero terminar después, el artículo 58 de la Constitución Provincial es, si se quiere, más adelantado que los otros dos. Habla de la función social que debe tener la vivienda dentro de una sociedad. Que en general en el Código Civil o en otros lugares donde hablamos de vivienda se la mira más de una forma privatista, es decir, individual. Y es tan adelantada a su tiempo la Constitución Provincial que habla de la función social que debe tener la vivienda. Y te digo, ahora para terminar lo vamos a leer, y todo lo que lleva como obligaciones por parte del Estado, para que veamos cómo está vulnerando este derecho, este Estado provincial y todos los estados anteriores, este derecho específico que estamos tratando hoy, ¿no?
¿Querés leerla ya? Y
bueno, para que tengamos una idea, para repetir, que no es una cuestión de si existen o no leyes. Es una cuestión de cómo se aplican las leyes que ya tenemos. Porque, para comentarte, dentro del marco de Servipro, que como formamos parte de una red a nivel nacional de organizaciones no gubernamentales, también estamos contribuyendo al proyecto de cuatro leyes que hacen referencia a todo esto que venimos hablando. Que hoy estas cuatro leyes han tomado estado parlamentario, una en el Senado y otra en la Cámara de Diputados, para ser tratado por los diputados, para contribuir un poco más desde esta herramienta que es el derecho, que decíamos no es la única, para tratar de adecuar este derecho que uno está peleando. Pero como para ir terminando, Peter, mira lo que dice nuestra Constitución Provincial, artículo 58. Todos los habitantes tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, la que junto a los servicios con ella conexos y la tierra necesaria para su asentamiento tiene un valor social fundamental. La vivienda única e inembargable en las condiciones que fija la ley. El Estado debe proveer las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho. A tal fin planifica y ejecuta la política de vivienda y puede consentarla con los demás niveles jurisdiccionales, las instituciones sociales o con el aporte solidario de los interesados. Uno de los ejemplos es lo que contaban los compañeros de las cooperativas, que hace 30 años, a través de concertar políticas con el gobierno, han podido solventar vivienda para sus asociados, ¿no? La política habitacional se rige por los siguientes principios. Usar racionalmente el suelo y preservar la calidad de vida, de acuerdo con el interés general y las pautas culturales y regionales de la comunidad. Ahí vemos cómo todas estas cuestiones que ustedes mencionaron de los desarrollistas, cómo atraviesan, cómo se están generando complejos habitacionales, volteando árboles, violando la ley de bosque que existe aún con la escueta ley de bosque que tenemos en la provincia, aún así se siguen avasallando, por supuesto, por parte de los poderosos, este tipo de cosas. Otro ítem, impedir la especulación. Escuchen esto. Y asistir a las familias sin recursos para facilitar su acceso a la vivienda propia. Imagínense si los gobiernos cumplieran con esto que manda la Constitución Provincial, cuánto de todo lo que el déficit que aquí hemos nombrado estaría muy por debajo de lo que sabemos que son las cifras, ¿no?
Claro, entonces, por ahí para los que van caminando ahí, que van pasando, sacando de algún modo alguna conclusión, tenemos en la provincia, en materia de vivienda, una de las leyes más de avanzada del país, por lo menos, incluso mucho más avanzada que la Constitución
Nacional.
Y no sé si me dirás vos, más avanzada que estos tratados internacionales.
Sí, porque los tratados internacionales no tienen la facultad de obligar, la Constitución sí. Así que desde ese lugar es mucho más de avanzada.
Entonces, teniendo esta ley de avanzada, que quiere decir que nada, que el Estado debe garantizar las políticas para que todos podamos acceder a la vivienda, e incluso este punto que llama un montón la atención, que es el de evitar la especulación. Y acá vuelve esto que nos contaba, que nos decía vos hace un ratito, esto es una decisión política de lo que hay que tomar, digamos. Si se están usando todo el aparato represivo del Estado para ir en contra de los usos y costumbres de las comunidades, para ir en contra del medio ambiente, para favorecer la especulación inmobiliaria, y en materia de garantizar derechos es nula la política del Estado. Volvemos de vuelta, esto es una cuestión de voluntad política.
Así es, y entonces en ese juego político que tiene la sociedad, a los de abajo, a la clase media, a los que hoy sufrimos esta política para unos pocos, y no nos queda otra que con las distintas herramientas hacer fuerza y organizarnos para exigir todo lo que ya está escrito. Todo lo que ya está escrito en todos los niveles de leyes, provinciales, nacionales e internacionales, ¿no? Y llegado el momento, las presentaciones judiciales para exigir que se cumpla la ley es una herramienta más a toda esta lucha que ha emprendido este grupo de compañeros que se nuclea en el colectivo de organizaciones sociales, para que no solo a los que conforman el colectivo puedan tener una vivienda y un pedacito de tierra donde vivir, sino la posibilidad de que todos los que habitamos nuestra provincia, nuestro país, tengan la misma posibilidad y los mismos derechos que cualquier otro habitante.
Te hago una pregunta así de ingenuo nomás. ¿Se podría decir con este artículo de la Constitución Provincial en la mano que lo que está haciendo el gobierno provincial en materia de tierra y vivienda es absolutamente ilegal? O sea, ¿es un delito?
No exactamente un delito, porque para que sea un delito habría que encuadrarlo en alguna figura, como podría ser el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Eso es mucho más difícil como delito, pero sí que tienen en sus manos la posibilidad concreta de poder cambiar esto a lo que estamos asistiendo hoy en día. Si no se lo hace, insistimos, es por una decisión ideológica y política de favorecer a una porción muy chiquita de la sociedad que siga especulando con el valor de la tierra, dejando en la necesidad básica y en la pobreza a la gran mayoría de los que hoy habitan en la provincia, ¿no?
Bueno, Negrito, te damos las gracias por acercarte acá a la radio abierta del colectivo de organizaciones sociales. Ya se nos está yendo el último capítulo, el último bloque, así que bueno, les damos las gracias a todos los que se acercaron, a todos los que nos prestaron la oreja un rato. Vamos a tirar el último temita y nos vamos despidiendo. Tres, cuatro palabras que fueron quedando así de todas las charlas que fuimos teniendo a lo largo de la tarde. Me parece que son trabajo, organización y lucha de algún modo para los de abajo. Y tratar de torcer la otra palabra que tirabas vos recién, Negro, que es la voluntad política y las opciones ideológicas que están tomando los de arriba, digamos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima, que vaya uno a saber dónde.
Sigamos luchando para que el acceso a la tierra y la vivienda realmente sean un derecho. 30 años de lucha por tierra y vivienda digna. 30 años de democracia.
Para curar las heridas.